de ese sinsonte cubano, de ese mártir hermano, que el mártir se llamó, ay, se llamó.
Aquí, Radio Martí, transmitiendo para Cuba desde Miami, Florida, Estados Unidos de América.
Aceleran servicios básicos en Mantilla ante visita de Díaz-Canel, vuelve la luz y llegan cisternas de agua. La inseguridad alimentaria agrava la malnutrición de las mujeres en Cuba. Denuncian golpiza y aislamiento contra el preso político Ángel Serrano. Venezuela otorgará mayor participación a la sociedad civil en selección de magistrados. Muere el rey Harald V de Noruega a los 89 años. Y en los deportes, los Astros de Houston cada día están más cerca de la postemporada, pero el turnero Jordan Álvarez está cada día más cerca de perder la triple corona de la Liga Americana.
Radio Martí Noticias.
Buenas tardes, bienvenidos a la información. Se inicia este noticiero de Martí Noticias en este viernes 28 de agosto del año 2026. Como siempre, tenemos noticias de Cuba y del resto del mundo. Soy Ariane González, comenzamos. Vecinos del reparto Mantilla en Arroyo Naranjo reportaron el restablecimiento del servicio eléctrico tras 2 meses de apagón y la llegada de camiones cisternas para mitigar un año sin agua potable. El trabajo en ambos servicios básicos se aceleró con el motivo de la visita realizada hoy viernes a la zona por el mandatario cubano Miguel Díaz-Canel. Así lo informó a Radio Martí el activista Osmani Poveda, quien reside temporalmente en uno de los edificios de esta localidad.
Miren, aquí llevábamos mucho tiempo sin corriente, sin agua, y en menos de media hora, en el día de ayer, nos pusieron la corriente, nos pusieron el agua, nos mandaron como 6 pipas de agua custodiadas por militares de la FARC. Y todo gracias al presidente Díaz-Canel, que venía hoy en la mañana. Todavía quedan carros aquí esperando miembros de la FARC que salgan de la jamonera donde él visitó, aquí en Mantilla, en la calle Quinta Delgado. Eso es para que ustedes vean una vez más cómo es que funciona este sistema fallido. Si el presidente Díaz-Canel no llega a venir aquí en el día de hoy, a nosotros no nos ponen agua, no nos ponen corriente, no limpian las calles como las limpiaron. Pintaron el consultorio, abrieron el consultorio, la doctora estaba ahí, todo.
Y el preso político Ángel Serrano Hernández se encuentra agolado en Navacoa tras protestar pacíficamente contra el régimen. Los detalles los tiene en este informe Yolanda Huerga.
Un recluso logró llamar a la familia para alertar que guardias del penal lo golpearon brutalmente luego de que Serrano se negara a trabajar en una finca y gritara consignas en la formación. Sin embargo, la seguridad del Estado dio una versión opuesta a su sobrino, Henry Serrano.
Decidió salirse de la formación y empezó a decir cosas que él siente decir, que tú sabes lo que nosotros sabemos, supuestamente, porque hasta que yo no puedo hablar con mi tío no puedo saber exactamente qué fue lo que pasó. Lo llevaron para el puesto mando, y en el puesto mando, según el de la seguridad del Estado, que fue el que hablé, dice de que él sentía cuando mi tío estaba vociferando, dice que aprovechamos la oportunidad para decir lo que sentía, que todos estamos de acuerdo porque todos estaban pasando por el mismo proceso. Dice él de que él empezó a autoagredirse.
Las autoridades afirman que el opositor fue maniatado e ingresado en un cuarto de aislamiento por falta de celdas de castigo.
No lo metieron para la celda, que lo pusieron en un cuarto, y en ese cuarto, mi tío se empezó a autoagredir dándose con la pared. Que si dio un golpe en el ojo fue porque quiso darse piñazo con un ojo, que nadie le dio golpe nada.
Serrano cumple 14 años de condena por sedición tras las protestas del 12 de julio de 2021 en el barrio Habanero La Guinera. Su caso se suma a las continuas denuncias de organizaciones de derechos humanos sobre golpizas, régimen de aislamiento, falta de atención médica y tratos crueles crueles contra los prisioneros de conciencia en las cárceles de la isla. Yolanda Huerga, Martí Noticias.
Continuamos hablando de la isla. Food Monitor Program advirtió que la inseguridad alimentaria en la isla afecta de forma desproporcionada a las mujeres, quienes asumen la mayor carga en la búsqueda, la administración y la preparación de los alimentos. Los detalles los tiene aquí en este informe Yaima Pardo.
Como madre, ¿cuál es tu mayor preocupación en el día a día?
Más los alimentos.
Los alimentos. ¿Pero tú cómo te alimentas?
No, verdaderamente...
¿Puedes comer todos los días? ¿Dejas días sin comer? ¿Alternas cuántas veces comes al día?
Una vez, a veces dos, pero mayormente una sola vez al día.
En Cuba la crisis alimentaria está obligando a muchas mujeres a dejar de comer o comer menos para que sus familias puedan hacerlo. Un informe de Food Monitor Program advierte sobre la feminización del hambre en Cuba y la malnutrición y señala cómo las mujeres, especialmente aquellas que tienen responsabilidades de cuidado, terminan sacrificando su propia alimentación para garantizar la de los demás.
Dentro del monitoreo constante de Food Monitor Program, las mujeres constituyen uno de los grupos poblacionales que enfrentan mayores dificultades en el país y cuya vulnerabilidad se ha profundizado durante los últimos 3 años. Entre las personas encuestadas en la Encuesta Nacional de Seguridad Alimentaria, el 19% en 2023, el 25% en 2024 y el 34% en 2025 dijeron haber pasado hambre en los 30 días anteriores. Al desagregar este deterioro por género, confirmamos que el peso afectó durante este periodo a casi el doble de mujeres que de hombres. Debo aclarar además que estas cifras son anteriores al actual agravamiento de la crisis en el país, por lo que preveemos que su impacto sea aún mayor.
Un momento difícil para ti.
Bueno, son muchos verdaderamente, pero mayormente fue un día que yo me levanté por la mañana temprano, eran las 6:00 de la mañana, y no lo miré durmiendo y yo nada más pensaba qué le daba cuando se despertara, qué podía darle, que no tenía nada, no había ni agua ese día.
Dentro de este colapso general aparecen además dinámicas específicas, igualmente alarmantes, a las que nuestras investigadoras en la isla les han prestado especial atención. Por ejemplo, el año pasado fueron encuestadas 1.275 cubanas y aún en hogares donde ellas no reportaron los niveles más severos de inseguridad alimentaria, continúan presentando una prevalencia de bajo peso considerablemente mayor que la de los hombres. Esto es compatible con lo que Food Monitor Program identifica como una posible dinámica de sacrificio alimentario femenino. Mujeres que reducen sus propias raciones, se saltan comidas o priorizan las de los hijos, personas enfermas u otros familiares. Se trata de una paradoja especialmente compleja porque, al mismo tiempo, son las mujeres quienes sostienen gran parte de la alimentación cotidiana. El 74.8% cocina sola o junto a otra persona. Y en el 92.1% de los hogares descritos por mujeres, alguna mujer participa en la preparación de los alimentos. La vulnerabilidad alimentaria se vuelve todavía más grave en la vejez. Entre las mujeres mayores de 60 años, el 94.7% teme que sus ingresos no sean suficientes. El 92.2% ha tenido dificultades para conseguir medicamentos. Y el 87.6% depende de una jubilación o pensión.
¿Pero qué significa esto en la vida cotidiana de una madre cubana? ¿Qué deja de comer? ¿Cuántas veces se acuesta con hambre para que sus hijos tengan un plato de comida? Detrás de las cifras, hay mujeres que ponen su propio cuerpo y su salud en riesgo. Madres que comen menos, se privan de alimentos para priorizar a los suyos. Yaima Pardo, Martí Noticias.
Una falla de transmisión desconectó este jueves la red eléctrica en el oriente cubano, algo habitual para los residentes de esta región. Así que los detalles los tiene Ivette Pacheco.
Una falla en el sistema eléctrico nacional provocó este jueves un apagón en las provincias orientales de Cuba. Para los habitantes de la zona, el corte del suministro se suma a la rutina diaria de interrupciones que están enfrentando, según declaró la activista Yaremi Buquerije desde Guantánamo a Radio Martí.
Decirte exactamente cuántas horas estuvimos sin corriente no te puedo especificar, porque como nunca hay corriente, nosotros nos enteramos de que nos habían desconectado del sistema nacional porque una vez estaba llamó al teléfono fijo y nos dijo, oye, Oriente está desconectado. Pero la corriente llegó por la madrugada, como a las 4 de la mañana, y sinceramente me di cuenta como a la hora de que había llegado.
Para este viernes, la Unión Eléctrica de Cuba prevé una falta de capacidad con una disponibilidad de apenas el 28.62% frente a la demanda total, lo que generará un déficit del 71.38% y una afectación estimada del 72.31% en el servicio eléctrico durante la hora de mayor consumo. Por su parte, el activista Yacer Sosa señaló desde Santiago de Cuba que la interrupción tuvo una duración menor a los apagones que experimentan a diario en esa provincia.
Alrededor de 16 horas, por ahí más o menos. No, esto no fue más de lo que estamos acostumbrados. Muchos lugares 20, 22. Incluso cuando vieron, se cayó el sistema, ya la gente está acostumbrada a que cada 10, 15 días ocurra una desconexión del sistema. Igual seguimos perdidos, igual seguimos sin aspiraciones y sin ilusiones. Y quizás sea que los gobiernos dictatoriales tienen cosas en común. Te limitan la corriente, el agua, los recursos para mantenerte en modo supervivencia activo.
Ivette Pacheco, Martín Noticias.
El régimen cubano está buscando una mayor participación del sector privado para intentar impulsar la producción, captar recursos y aliviar la crisis, pero el creciente peso de estas empresas no significa que hayan alcanzado una verdadera autonomía frente al Estado. Además, están casi en las manos de cualquier decisión gubernamental que puede cerrar cualquier MIPYME. Martín Noticias habló con economistas sobre el tema y los detalles los tiene Hany González.
En una reunión con un grupo reducido, esta semana Díaz-Canel le pidió a empresarios cubanos más producción y mayor participación en sectores estratégicos. El economista Julio Smith, especialista en contabilidad de MIPYMES, asegura que la autonomía de estas empresas es limitada y que sus operaciones dependen de las decisiones del régimen.
Los privados están con un pie afuera y un pie adentro, casi que en las manos de cualquier decisión gubernamental pueden cerrar cualquier PYME en Cuba. De eso estoy casi seguro.
El contraste es histórico. La revolución socialista, que desde 1961 avanzó hacia una economía estatal y eliminó miles de negocios privados, hoy necesita al sector privado para impulsar la economía. Y los números muestran cuánto ha crecido ese sector. Según datos de la Oficina Nacional de Estadística e Información, al cierre de 2025 existían 9.660 MIPYMES privadas frente a más de 2.000 empresas estatales.
Las empresas estatales que están depauperadas, con siglos de capital rotos.
El sector energético también estuvo sobre la mesa. Más de 200 empresas cubanas ya importan combustible desde Estados Unidos, en su mayoría transportado en isotanques hasta el puerto del Mariel. Una de las preguntas realizadas por Canel a los empresarios fue cuánto han aportado a la industria de la energía. Según el Consejo Económico y Comercial Estados Unidos-Cuba, entre enero y junio de 2026 sumaron 95.7 millones de dólares. En busca de información, contactamos a diferentes empresas que promocionan este tipo de negocios en redes sociales y esto fue lo que nos dijeron.
Aproximadamente, dependiendo qué día usted haga el pago, ya entonces se tramita el BL y sale el isotanque esa semana, o si, un ejemplo, usted paga un viernes, ya sería la siguiente semana, sí, así. Un isotanque de gasolina te puede salir entre 42.000 a 50.000, dependiendo, hasta el Mariel. Tú tienes que sacar el isotanque hasta la refinería, y entonces de ahí se tramita hasta la gasolinera donde usted esté.
Díaz-Canel denunció evasión fiscal, acaparamiento y lo que denomina ganancias ilegítimas dentro del sector no estatal. Pero los propios empresarios hablaron de trabas que todavía encuentran en estructuras intermedias de dirección.
Respecto a los inspectores, funcionan como una mafia. No creo que resuelvan ningún problema. Y cada vez responden más a sus propios intereses que a los intereses públicos, siendo ellos trabajadores públicos.
Canel aseguró que el diálogo con empresarios privados será sistemático. Ahora el próximo paso sería medir hasta dónde llega realmente ese acercamiento. Soy Hany González, continúo informándose con Martín Noticias.
Continuamos ahora con informaciones de Estados Unidos. Colombia, Ecuador y Estados Unidos reforzaron su cooperación en la lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado durante reuniones celebradas en la zona fronteriza del Pacífico. Los encuentros tuvieron lugar en Tumaco, Colombia, y San Lorenzo, en Ecuador, con la participación del comandante del Comando Sur de Estados Unidos, el general Francis Donovan, y los ministros de defensa de ambos países. Las conversaciones se realizaron en el marco de la Coalición de las Américas contra los Cárteles, una iniciativa impulsada por Washington para coordinar acciones regionales contra las organizaciones criminales. Donovan aseguró que se busca una estrategia conjunta para perseguir a los líderes de los cárteles, desarticular las redes logísticas y eliminar sus refugios. Las autoridades también acordaron ampliar el intercambio de inteligencia y experiencias operacionales. El objetivo es reforzar las operaciones coordinadas y cerrar las rutas del Pacífico utilizadas para el tráfico de cocaína y otras actividades ilícitas. Y las autoridades colombianas detuvieron en Bogotá a Luis Saúl Pérez Nieto, alias Páez o Nairobi, señalado como el principal líder de la organización criminal Tren de Aragua en Perú. La captura se produjo en la localidad de Fontimbón y fue anunciada por el presidente colombiano Abelardo de la Espriella. Según las autoridades, Nairobi era considerado un hombre de confianza de Héctor Guerrero Flores, alias Niño Guerrero, fundador y máximo líder del Tren de Aragua, organización criminal surgida en Venezuela y extendida a varios países de la región. El detenido está acusado de participar en extorsiones, en tráfico internacional de armas, homicidios selectivos y narcotráfico en corredores estratégicos del Sur y Centroamérica. Pérez Nieto también es requerido por las autoridades estadounidenses. Estados Unidos, Perú, Argentina y Ecuador han declarado al Tren de Aragua como organización terrorista. Seguimos con las informaciones de América Latina. Una investigación del sitio de noticias chileno El Libero reveló la intensa agenda de encuentros del embajador cubano en ese país, sobre todo con líderes del Partido Comunista de Chile. Rolando Nápoles amplía.
El medio chileno El Libero publicó un reporte que reveló que desde su llegada en noviembre de 2025, el embajador cubano en Chile, Oscar Cornelio Oliva, ha protagonizado más de 60 actividades en 13 comunas de ese país, entre ellas varios encuentros con líderes y representantes del Partido Comunista Chileno, los cuales, para círculos diplomáticos citados por ese reporte, llaman la atención por su despliegue.
Para nada nos sorprende, incluso lo hemos estado denunciando nosotros. El propio
Pablo Alfonso, periodista cubano residente en Chile y miembro del grupo Cubanos Libres en esa nación, dijo a Martín Noticias que no le sorprendía lo revelado por esa investigación y cree que hay mucho proselitismo político a favor del régimen cubano en estos encuentros.
Este hombre se está moviendo libremente por todo el país, Oscar Cornelio Oliva, el embajador cubano. Y no pasa nada. Y más allá de sus labores diplomáticas, porque no creo que esté realizando labores diplomáticas en estas 13 comunas que ha ido, simplemente está el proselitismo político, porque no vemos que se reúne con los cubanos. La mayoría de los cubanos no quiere saber de la embajada.
Para su reporte sobre las actividades del embajador cubano en Chile, este sitio chileno El Libero afirma haber revisado al menos unas 70 publicaciones de la propia embajada cubana en esa nación. Y asegura que aunque parte de estas actividades integran las funciones habituales de cualquier jefe de misión, lo que parecería estar alertando a círculos diplomáticos es el despliegue territorial de estas actividades por varias comunas de ese país.
La mayoría de los cubanos no lo van a esperar en ninguna comuna, no se van a sentar con ellos, no van a conversar. ¿Quiénes lo están haciendo? Los chilenos comunistas que defienden el comunismo desde las bondades del capitalismo. Y a eso va él, a seguir calando, a seguir metiendo su revolución comunista para acá.
La investigación del sitio chileno El Libero afirmó que la agenda del diplomático cubano en esa nación se hizo más intensa a partir de este mes de agosto, en medio de las conmemoraciones del régimen de la isla, del centenario del natalicio del fallecido dictador Fidel Castro. Según las publicaciones de la embajada cubana en Chile, revisadas por El Libero, En sus más de 60 actividades, Cornelio Oliva ha defendido la revolución cubana, el pensamiento de Fidel Castro, y ha cuestionado el embargo de Estados Unidos a la isla.
Y asimismo en más de 13 comunas, y estamos hablando comunas también fuera de la región metropolitana, no solo las comunas acá, y está habiendo muchas comunas que tienen que ver con partidos comunistas aliados a ellos. Señores, más claro, ni el agua. Está haciendo proselitismo político, no está haciendo diplomacia.
Rolando Nápoles, Martín Noticias.
El portavoz del Departamento de Estado de Estados Unidos destacó al presidente Nayib Bukele como uno de los socios más valiosos de Washington en la región. Así que el analista Herbert Esmahan nos comenta sobre este tema.
Estados Unidos busca llevar su relación con El Salvador a una nueva etapa, con el comercio y la inversión en el centro de la agenda bilateral. En un comunicado publicado por el Departamento de Estado de Estados Unidos, el portavoz Tommy Pigott destacó la importancia de la relación con El Salvador y calificó al presidente Nayib Bukele como uno de nuestros socios más valiosos en la región. Pigott también anunció que Estados Unidos espera organizar una cumbre económica entre ambas naciones. El mensaje fue publicado el 21 de agosto y plantea una agenda enfocada en fortalecer los vínculos comerciales, promover nuevas inversiones y ampliar las oportunidades para empresas estadounidenses y salvadoreñas. La señal llega en un momento en que la relación entre Washington y El Salvador ha adquirido una dimensión y la migración. Ahora la economía ocupa un lugar cada vez más importante, sectores estratégicos de la economía. Y el contexto es relevante. Durante el primer semestre de 2026, la cartera de préstamos del sistema bancario salvadoreño creció 10,4%, mientras los depósitos aumentaron 13,4%. El turismo también mantiene una fuerte expansión. En los primeros 6 meses del año generó $2,100 millones, un 10% más que durante el mismo periodo de 2025, mientras el número de visitantes internacionales continúa acercándose a los 3 millones. A esto se suma el cambio experimentado por El Salvador en materia de seguridad, que ha modificado las condiciones para la actividad económica y también la percepción internacional del país. Entre los sectores con potencial para una mayor cooperación están el comercio, la inversión y la infraestructura, la tecnología y el desarrollo empresarial. Y para el país centroamericano esto puede significar mayor inversión, nuevos mercados y más oportunidades para continuar expandiendo su economía.
Gracias, Herbert. Y de El Salvador nos vamos hasta Venezuela, pues la sociedad civil tendrá una mayor representación en el órgano encargado de elegir a los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia de ese país, según una iniciativa adoptada el jueves en el Parlamento. Los detalles en este informe de la agencia AFP.
De la Alianza Internacional.
La sociedad civil tendrá mayor representación en el órgano que elegirá los miembros del Comité de Postulaciones de los Magistrados del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela, según una iniciativa aprobada el jueves en el Parlamento.
Se aprueba.
La Asamblea Nacional aprobó durante una sesión extraordinaria un proyecto orientado a la renovación del Tribunal Supremo, en respuesta a los acuerdos alcanzados entre el gobierno interino de Delcy Rodríguez y una parte de la oposición, a casi 8 meses de la captura de Nicolás Maduro en un operativo militar estadounidense.
Siempre los que estamos acá hemos abogado el diálogo.
Hay unanimidad en la Cámara, queda aprobado por unanimidad en primera discusión el proyecto de ley orgánica de reforma parcial de la ley orgánica del Tribunal Supremo de Justicia. Se remite a la Comisión Permanente de Política Interior a los fines de la elaboración del informe para la segunda discusión.
El proyecto de ley aprobado en primera lectura por el Parlamento plantea la forma en que quedará integrado el Comité Preliminar, encargado de seleccionar a los miembros del Comité de Postulaciones Judiciales Definitivo. Esta reforma a la ley orgánica del Tribunal Supremo consiste en aumentar de 21 a 23 el número de integrantes de este comité, asignando 12 puestos a representantes de la sociedad civil y 11 a la representación parlamentaria, señala el proyecto. La reforma tiene que ser aprobada en segunda lectura por esta asamblea de amplia mayoría chavista.
El Pepe. El Pepe. El Pepe.
Pepe Lacayo, muy buenas tardes en los deportes, y tenemos que hablar de un triunfo, pero también un peligro.
Correcto, porque los Astros de Houston vencieron a los Yankees anoche en el Bronx, 5-1, ganaron la serie, pero Jordan Álvarez se fue en blanco de 4-0 con 3 ponches y su promedio descendió a 319. Ya Jordan Álvarez está a punto de perder la triple corona porque Pete Alonso tiene la misma cantidad de carreras impulsadas que Jordan Álvarez. Benjamín Arroz, Ben Rice, está a punto de empatarlo en jonrones. Y si sigue bateando así de mal, ese promedio 319 tampoco va a ser lo suficientemente necesario como para ganar la triple corona de la Liga Americana. Pero seamos sinceros, esto es un deporte de por equipos. Y en este momento, para los Astros de Houston y para Jordan Álvarez, si lo conozco como lo conocemos bien, lo más importante es que Houston clasifique a la postemporada. Y hoy por hoy, los Astros están metidos en los playoffs. De los partidos que se jugaron anoche, de los equipos que absolutamente tenían que ganar, los Astros fueron uno de ellos. Los Orioles de Baltimore perdieron contra los Cardenales 7-1. Toronto perdió su partido contra Kansas City por paliza 13-2 y poco a poco se está despidiendo de la contienda. Recuerden que el año pasado los Azulejos de Toronto estuvieron a un strike de ganar la Serie Mundial. Y los Diamondbacks de Arizona también perdieron anoche contra los Gigantes en San Francisco. Y esto significa que se están alejando del último cupo disponible a la postemporada. Hablemos de tenis, porque la próxima semana arranca el US Open, el último torneo a nivel de Grand Slam de esta temporada. Comenzó en 1881 el US Open, hace 145 años. 146 ediciones, se juega en Queens, Nueva York, y este año va a pagar, oye esto, un récord de 92 millones de dólares entre premios y ganancias a todos los atletas. El actual campeón masculino, Carlos Alcaraz de España, Arina Sabalenka de Bielorrusia, la actual campeona femenina, y se juega en una cancha dura o rígida. No es como el Abierto francés, que se juega en arcilla, o Wimbledon, que se juega en grama. El US Open se juega en cancha de concreto, y por eso hay tenistas que no se especializan en este tipo de cancha. Por ejemplo, Rafael Nadal, por muy bueno que era, le costaba mucho ganar, y lo ganó el US Open, pero no como el Abierto francés o el Wimbledon. Así que en este momento, Jannik Sinner, el número uno, no va a participar en el US Open debido a una lesión. Así que Carlos Alcaraz, Alexander Zverev, Ben Shelton, Félix Auger-Aliassime son los favoritos para ganar el US Open. Y en la rama femenina, las sospechosas de siempre, Arina Sabalenka, Elena Rubakina, Iga Swiatek, Jessica Pegula, Amanda Ninisova y Mirra Andriva, todas ellas las favoritas para coronarse campeonas del US Open. ¿Todavía no me han tornado?
Sí, ya te tocaron la campana, bueno, Pepe, pero no seguiremos hablando más de pelota.
¿Cómo no? Y de tenis. Así es.
Claro que sí. Muchísimas gracias, Pepe. Nosotros nos despedimos. Recuerde siempre mantener la sintonía con Radio Martí y también en todas nuestras plataformas para que siempre esté bien informado. Muy buenas tardes. Buen fin de semana.
Cuando el celular se te traba para leer noticias, Martí App entra en acción. Es la nueva aplicación Lite de Martí Noticias para iPhone y Android. Rápida, simple y súper ligera. Pensada para el día a día en Cuba. Martí App, donde todas las fuentes se actualizan automáticamente cuando hay conexión a Internet. Y el contenido se almacena en caché para seguir leyendo más tarde. Incluso sin conexión. Los artículos con video y audio se reproducen dentro de la aplicación, permitiendo leer y escuchar las noticias mientras sigues navegando por otros contenidos. Martí App fue creada para apoyar a los usuarios en Cuba con mecanismos de elusión integrados en el contenido para que la app se mantenga siempre disponible. Encuentra el código QR de Martí App en nuestros medios digitales y en martinoticias.com. Descarga ya la aplicación que mantiene la información fluyendo. Martí App, ligera, segura y a tu manera.
Radio Martí.